De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este lunes 25 de noviembre que ha amanecido con niebla. Hay niebla en casi todo Madrid. Aquí, desde el estudio central de Onda Madrid en Telemadrid, en la ciudad de la imagen, pues se ve una niebla espesa y bien a ras de suelo. Tenga mucha precaución al volante y siga las recomendaciones de quien nos las da a esta hora de la mañana. Por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este instante, complicaciones en esta hora punta en todas las entradas a Madrid. En la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Santa Eugenia. La 4 a la altura de Pinto. La 42 en Casarrubuelos. La 5 en Móstoles y Alcorcón. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Y la M607 en Colmenar Viejo, en Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, circulación lenta en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la 5 en Campamento, en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Dificultades además en la M40, en Hortaleza de Recintos Feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada sentido a 2, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6 en la M50. Complicaciones en San Fernando de Henares y Rivas, dirección a 2, en Fuenlabrada hacia la A42, en Majadahonda y Alcorcón, dirección a 5, y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte, en sentido a 6. Además, también pueden encontrar nieve en la calzada en la M604 a la altura de Rasca Fría, eso sí, está en nivel verde, transitable con precaución, y bancos de niebla, como bien comentabas, Juan Pablo, que están complicando la conducción y reducen la visibilidad en gran parte de la comunidad, principalmente en la zona norte madrileña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Xabier Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Sí, bancos de niebla también en el norte de la capital, en las entradas por la M607, carretera de Burgos, y la Avenida de la Ilustración, concretamente de la M30, entre la Glorieta Reales Academias y el Nudo Norte, con retenciones. Pero hay también otros puntos a tener en cuenta, como la Avenida de la Memoria, entre la Glorieta Cardenal Cisneros y la Plaza de Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza o la Plaza del Conde de Casal. Hoy especialmente retenciones de salida en Avenida de América, sentido A2, ya en el interior de la ciudad, muy complicado el paseo de la Castellana al paso por Raimundo Fernández Villaverde, las plazas de Lima y Cuzco, la calle José Abascal o el eje Prado Recoletos.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, y acaba de finalizar el paro parcial de los autobuses del Ayuntamiento de Madrid, la empresa municipal de transportes. Primera parte del paro del día de hoy, luego volverá a las 6:30 de la tarde, entre las 6:30 y las 8:30 de la tarde. Ha habido notables retrasos en el servicio, aglomeraciones en los autobuses. Como hemos contado desde primera hora aquí en Onda Madrid, en esta huelga parcial de la AMT esta semana, lunes, miércoles y viernes. 4 horas al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. A la espera de lo que ocurra la semana que viene, donde confluirá la huelga del metro con la de los autobuses de Madrid, especialmente el día 3, la AMT tiene convocada a sus trabajadores un paro de 24 horas. Aquí estamos reunidos en tertulia. Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
Buenos días, Victoria Lafora.
Buenos días.
Enseguida se incorpora Juan Malamed, que está en ello, surgiendo de la niebla y del tráfico de Madrid. Buenos días, Fernando Rayón.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Qué te encuentras en la prensa esta mañana?
Pues mira, para no variar, seguimos con la formación de gobierno. Ya sabíamos que los varones autonómicos habían bendecido el pacto del PSOE con Unidas Podemos, la militancia también, el 92% de la militancia ha dicho que sí. Quizá por eso Sánchez ni siquiera va a hablar con PP y Ciudadanos, que es lo que le gustaría, por lo menos eso dice Victoria en su artículo de hoy del Independiente.
Sí, señor.
Ese plan B solo se plantearía si fracasa el acuerdo con Podemos. Y entonces, dicen algunos, que entrarían en la ronda que está haciendo Adriana Lastra, PP y Ciudadanos. Habrá que verlo. Hay también un gran avance en Esquerra Republicana, dicen en el PSOE, de que no pida el referéndum de autodeterminación, pero sí está pidiendo amnistía para los presos y una mesa de gobiernos. Por cierto, que en esa mesa de gobiernos estaría presente Joaquín Torra, obviamente, porque está en el gobierno. Pero bueno, la noticia hoy, y lo habéis dicho, es que Esquerra Republicana consulta a su militancia. Pere Aragonés, que no es un cualquiera porque es vicepresidente del Govern y es el hombre fuerte ahora mismo de Esquerra, ha dicho que recomienda que voten no. ¿Que voten no a qué? Atentos a la pregunta. La pregunta que se va a hacer a la militancia.
Toma aire.
Interrogación. ¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?
Respira.
Esa es la pregunta. No, bueno, lo que más quieres, ya parece una pregunta telemática, ya con eso, pues...
Por eso.
Como diría el doctor Colmenarejo, lo decía por lo menos ayer en ABC, ¿para qué existen las cúpulas de los partidos si al final eluden la responsabilidad de decidir un pacto de gobierno? Pues estamos en eso, que aquí tienen que decidir los militantes lo que los
las
líderes...
Las bases, que ahora se llaman bases.
Las bases.
Las bases.
Bueno, las bases. Lo que los líderes, pues no quieren decidir. Un error como otro cualquiera. Y luego están, perdona que vuelva a repetirme, porque las huelgas son las huelgas. Huelgas en Madrid, MT, Samur Social, Metro y la semana que viene...
La cumbre del clima.
Éramos pocos y parió la abuela.
Por eso, que no va a faltar de nada los próximos días en Madrid. La pregunta esta de Marras de Esquerra Republicana... ¿Qué intención tiene, Victoria? ¿Justificarse ante lo que ya tienen decidido hacer? Porque lo tienen decidido ya, lo de la cúpula de Esquerra, lo que quieren hacer. Bueno, ¿no dejar pasar esta oportunidad, tal vez?
Sí, pero vamos a ver, digamos, las preguntas son... sobran. Sobran. Los líderes lo único que hacen es dejarse las manos libres para hacer lo que les dé la gana. Y la pregunta es una trampa, un pretexto, una coartada que no tiene ningún sentido. Porque, por ejemplo, el Partido Socialista pregunta si quieren ustedes un gobierno progresista. Todo el mundo quiere un gobierno progresista porque progresista es...
Que avanza.
Que progresa.
Que avanza.
Por lo tanto, esa pregunta está fuera de lugar, no tiene ningún sentido. Y lo que hace Esquerra es lo mismo. Es decir, aválenme que luego yo haré lo que me dé la gana. Por lo tanto... Las preguntas a las militancias, a las bases, como ahora...
Las bases.
Los afiliados, los inscritos, sí. Los militantes, en fin, todo lo que tú quieras, son una trampa. Y es mentira. Los líderes no actúan de acuerdo con lo que les ha ordenado. Ordenan que respondan lo que ellos quieren. Esta es la cosa. Entonces, a mí me...
Pero Pere Aragonés dice, hay que votar que no. A lo que yo pregunto, hay que votar que no.
No, que no, no. Que sí a lo que yo pregunto, que quiere decir que no.
Exacto.
Esto es decir, que esta la cosa es así.
Sí, es que es un lío.
Hay que votar que sí a lo que yo pregunto, que es decir que no, si las condiciones que planteo para negociar no se cumplen.
Pero eso de que no quieren el referéndum, hoy en Pere Aragonés en La Vanguardia dice que en esa mesa hay que hablar de autodeterminación.
De todo.
Pero naturalmente, porque Esquerra Republicana está agobiadísima ante la perspectiva de que le acusen de débil y de traidor a la causa independentista y Junts per Cat, que yo siempre digo Junts porque si no...
Juntos
por Cataluña, sí, se haga con el poder en las próximas elecciones catalanas. Por lo tanto, RC va a negociar desde la posición de fuerza. Y yo lo que digo es que eso no se puede consentir. O sea, que no se puede consentir, que el gobierno de España no puede estar pendiente de las exigencias de un partido independentista que se ha intentado cargar la Constitución y la unidad de España.
¿A ti qué te parece esto de las consultas a las bases, Victoria?
A ver, a mí me parece que la democracia interna de los partidos está muy bien y además todo lo que sea que la...
Pero si no es democracia interna,
Victoria. Espera. Todo lo que sea que la militancia participe en las decisiones me parece muy bien. Pero si se consultan las bases sin darles todas las claves, si no se les pone sobre la mesa exactamente qué es lo que se quiere y qué, por qué procedimientos y con qué medidas, eso se desvirtúa la democracia. Hombre, porque claro, es una pregunta falsa. Es decir, tú no puedes preguntar a la militancia del PSOE sobre los 10 puntos del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque no era ese el contenido del pacto. El contenido del pacto era el reparto de los cargos, que de hecho se están haciendo. Hoy hay muchos medios que hablan ya del Ministerio de Trabajo, de quién es el candidato para acá, y hay otros que dicen que Pedro Sánchez pretende un gobierno fuerte para, en fin, compensar el sector Podemos. ¿Eso es sobre lo que se le ha preguntado a la militancia socialista? No, se le ha preguntado sobre 10 vaguedades que claro, cualquiera podríamos suscribir.
Claro.
Entonces, con eso lo que haces es pervertir la democracia interna dentro de los partidos.
Porque sigue sin existir y porque los líderes claro, cada vez son más fuertes.
Exacto, eso es lo que iba a decir Victoria.
Y más autónomos.
Entonces estamos llegando a una especie de periodo de hiperliderazgo muy varonil, muy testosterónico, en el que los hombres que llevan los partidos hacen lo que les da la gana. Entonces, con eso no se puede vender bajo el amparo de democracia interna, porque no es cierto, no existe.
No es cierto, efectivamente.
Pero fijaros hasta qué punto eso es verdad, lo que dice Victoria Lafora, que a las bases, como dices tú, Juan Pablo, se le ha hurtado conocer, siquiera tener información de lo que se está pactando y lo que se ha pactado. Porque eso se supone que perturba la decisión de su voto. Yo creo que no perturba nada, simplemente no hay que preguntarles, es lo que tú dices. Pero hoy
¿pero
conocemos...
¿Pero ya votaron el 10 de noviembre?
Sí, ya bueno.
¿Como los demás?
Sí.
¿Por qué hay que preguntarles otra vez?
Bueno, pues porque todo es una ficción para
claro,
poder
deberían
mostrar...
saber cuando se vota. Deberíamos saber todos cuando se vota qué va a pasar con nuestro voto.
A ver, pero esto es para mostrar a esos varones que son reticentes, por cierto, no Fernández Vara.
Cada vez menos.
Están todos a favor. Yo creo que el único que pone un pero es Lambán, pero los demás todos están ya a favor. No, pero decir, bueno, el 92% de la militancia está conmigo, con lo cual tú no tienes nada que decir.
Claro, claro.
Ya está, esa es la razón.
Esa es la razón.
Y luego, la fin segunda la parte, la votación de hoy de Esquerra Republicana es más interesante, bueno, como habéis comentado, ha comentado Loli hace un momento, Loli Jurado, haciendo el resumen de prensa, hay hoy en La Razón una encuesta de NC Report sobre cómo serían las votaciones en Cataluña. Y Junts per Cat está a un escaño de Esquerra Republicana.
Es decir, Puigdemont.
Porque están señalando a Esquerra Republicana como la traidora, la pactista.
Sí.
Entonces eso en una confrontación política se puede utilizar. Y si Per Aragonés dice... pregunta una cosa, pero luego quiere otra respuesta, porque lo que en realidad quiere son las manos libres, pero en realidad no quiere parecer pactista, pues todo es un engaño. O sea, es que es utilizar a la militancia o las bases, como queréis llamarlo, para una coartada falsa. Es decir, en el fondo les están engañando con la pregunta y con la respuesta, porque sí, van a hacer lo que quieran, lo que a ellos les convenga en una campaña electoral.
Y siendo una realidad que las bases suelen ser siempre más radicales que los líderes. Que, por ejemplo, en Esquerra Republicana las bases son, en este momento, más radicales que los líderes. Pero los líderes tienen que hacer definitivamente radicales, que ya lo son, para que Junts per Cat no les quite la merienda, sencillamente.
Y respecto a lo que tú dices, Victoria, por entrar al tema, PP y Ciudadanos están esperando que fracase esto. Yo estoy de acuerdo contigo en que deberían abstenerse, fíjate. Creo que no tienen que formar gobierno, no tienen que hacer ningún gobierno de coalición.
Pero ante un gobierno en solitario de Sánchez.
Por supuesto.
Claro.
Por supuesto, en solitario. Pero claro, primero les tienen que consultar, Victoria, les tienen que decir, señores, vamos a reunirnos, ustedes absténganse. ¿Y a cambio qué nos dan? Bueno, a cambio les doy que determinadas leyes las hablaré con ustedes antes de votarlas en el Parlamento. Y dices, ah, pues muy bien, pues entonces puedo abstenerme por algún motivo. Pero si ya ni le coges el teléfono el día después de las elecciones para que te felicites y no les ninguneas. Si Adriana Lastra se reúne con todo el mundo, menos
contigo
claro. Pues entonces queda bastante mala cosa.
La cuestión está a decir, el PSOE argumenta, no, es que el PP no quiere. Tampoco quiere Esquerra Republicana, están ustedes detrás moviendo el rabo a ver si les hacen caso. Claro, es decir, esto no es un argumento.
Lo que pasa, Victoria, que yo creo que, y me parece inteligente, no mezclar una cosa con la otra. Es decir, son dos alternativas totalmente opuestas e imposibles de juntar.
¿Seguro?
Claro, entonces, más vale esperar a ver si esta pregunta alambicada que ha hecho Esquerra Republicana, que lo mismo da para un sí que para un no.
Sí,
absolutamente, con lo que es lo suficientemente inteligente como para que, ¿ves? Me han dado la razón. Diga lo que digan las bases. Entonces, una vez que se sepa esto, yo creo que me consta que en el PSOE tienen bastante optimismo con respecto a la consulta de Esquerra Republicana. Sí. No sé en qué la basan, a lo mejor en la ambigüedad de la pregunta, pero si esto fracasa, si al final la condición, porque claro, Esquerra Republicana ha ido añadiendo condiciones a cada hora. Entonces ya hemos llegado a la autodeterminación y hemos llegado a la amnistía.
Hombre, ya sentar a Quim Torra en la mesa.
Claro. Pero a ver, sentar a Quim Torra en la mesa es poesía. Es decir,
no es poesía.
Lo grave es la
autodeterminación. Depende de lo que haya comido ese día.
Claro. A ver, pues es que Quim Torra es un fantoche.
Vamos a ver.
Es un fantoche. Lo grave son las reclamaciones, Victoria. La autodeterminación, la amnistía. Imposibles constitucionalmente.
Sí.
Por lo tanto.
Y humillantes.
Sí, pero ahí está Iceta diciendo que da igual los instrumentos y que habrá una mesa de diálogo
claro.
y que está en el estatuto que tenga que dialogar el gobierno y la comunidad autónoma.
Sí. Pero y en este escenario preelectoral en Cataluña, ¿no veis que la actitud de estos fantoches, vamos a decirlo, de alguno, no va a ser en función de cómo vayan las encuestas?
No te quepa la menor duda.
Claro. Entonces, ¿qué van a negociar si en función uno dice dos, el otro dice cuatro? ¿Por qué? Pues porque sí, porque ahora el que pida más es el que le va a parecer a la gente que es el que mejor está defendiendo la independencia. Y luego, bueno, pues está la CUP también, que la CUP también está en esa fase.
Se ha incorporado ya Juanma Lamed con la Juanma. Buenos días. A ver si... Ahí estás. Otra vez, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Tú lo ves esto más encarrilado de lo que parece? ¿El referéndum este de Esquerra es un paripé o no?
Yo la pregunta la veo más... menos complicada de lo que la veis vosotros. En estos últimos metros del atasco entre la niebla os he estado escuchando. Y yo creo que no. Yo creo que la pregunta de Esquerra viene a resumirse así. ¿Verdad que si hay una mesa de negociación vamos a apoyar a este gobierno?
Exacto.
Claro, yo la resumo más fácil. El problema es qué puntos incluye esa mesa. Parece que Esquerra ha rebajado un poquito la tirantez con el Partido Socialista en cuanto a temas como la autodeterminación y tal, pero el gran problema es qué puntos se incluyen en esa mesa y a qué nivel, ¿no? Porque el Partido Socialista no está en ningún caso en contra de que haya una mesa de negociación en el Parlamento catalán, pero no a nivel nacional ni con un estatus de bilateralidad, que eso sería indignante, absolutamente.
O sea, yo es que a lo que
indignante.
Es que yo me opongo a que el gobierno de España o que el Partido Socialista negocie con Esquerra Republicana en esos términos, de ninguna de las maneras.
Y yo no creo que vaya a ocurrir una bilateralidad tal cual, no creo que vaya a ocurrir, porque sería un suicidio político a largo plazo para el PSOE. Me parece a mí que no, que se va a vestir más bien de un diálogo en Cataluña sobre el Estado Federal, el plurinacionalismo, que ya hemos visto hoy a Miquel Iceta, lo adelanta, creo que son los compañeros de la SER, que aboga ya por el plurinacionalismo, llamar nación a Cataluña y acercarse a esas tesis en el Congreso que van a tener los...
Sí, que estamos en el Estatuto de 2006 que se envió al Congreso de los Diputados.
Exacto.
Estamos en aquel texto.
Y en ese punto puede haber una bilateralidad en el Parlamento, no en otros.
Nación a Cataluña ya se le llama en el prólogo del Estatuto.
En el preámbulo
del Estatuto. Pero claro, eso no tiene resultados o efectos jurídicos, que es lo que quieren.
Que es lo que dijo el Constitucional.
Y es lo que yo no quiero.
Y a Valencia, en la reforma última del estatuto que hicieron, que nadie la presentó un recurso al Constitucional.
Sí.
Y que en este momento el Estatuto Valenciano tiene más peso, entidad, por así decirlo, que el de Cataluña.
¿Por qué? Pues porque Valencia no supone ninguna amenaza. Por
claro,
lo tanto,
ya, pero...
la generosidad se puede ejercer con muchísima mayor amplitud. Pero insisto, yo lo que me parece que no es tolerable es que el Partido Socialista negocie con Esquerra Republicana en estos términos. No me parece. Y me parece que el Partido Popular y el Ciudadanos, sin que se les llame, tienen que dar un paso al frente y ofrecer directamente su abstención para impedir esa negociación, para hacer inútil la negociación.
Es que, es más, si el Partido Popular diera un paso al frente y ofreciera una abstención muy difícil de aceptar por parte del PSOE, no solo se quitaría la presión, se la pondría en el tejado del PSOE, que sería el que tendría que componérselas entre la espada de Esquerra Republicana o la pared de unas prebendas bastante elevadas por parte del Partido Popular. Así,
pero hoy García Ejea en ABC no va en esa línea.
No.
Dice que si esto fracasa ya veremos.
Claro, pero es que tú dices si ofrece una abstención, sí. Si ofrece cuando se la pidan.
No, aquí lo que dice Victoria, pero es que hay que anticiparse, es decir, hay que ofrecerla antes.
Pero es que si espera que se la pidan, la presión la tiene el PP.
Claro.
Yo creo que el PP, si hace un movimiento táctico, no voy a engañar que estamos en el tacticismo una vez
más.
Si hace un movimiento táctico por el cual le pasa la presión al PSOE, no pierde nada. El problema es que en Génova tienen miedo de que el PSOE lo vea, ese órdago. Cuando Esquerra Republicana, si es que ocurre, no les apoye, el Partido Popular ya tenga sobre la mesa una propuesta sobre la cual ir rebajando hasta llegar a un acuerdo. Ese es el tacticismo en el que Génova no quiere quedar atrapado.
Pero tal vez lo que se vaya a negociar ahora es un tripartito aquí y un tripartito en la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas.
Bueno, eso es lo que está negociando.
Y entonces ya hablaremos después de la bilateralidad.
De todas formas, que yo esto de que le ofrezca sin más, decir, te ofrezco la abstención para que fracase tu negociación con Esquerra Republicana cuando al día siguiente de las elecciones tú te has dado un abrazo con Podemos, que implica la abstención de Esquerra Republicana.
Necesita. Ah, que
sí.
Es distinto.
Bueno, necesita.
Porque Esquerra Republicana de momento no se ha abstenido en absoluto.
Bien.
Ofreció la abstención, si no recuerdo mal, en la última investidura de Sánchez, antes de que se disolvieran las Cortes, porque Rufián subió a la tribuna a decirles: pónganse de acuerdo ustedes que ya aquí está mi abstención. Eso ya lo
dijo. Pero dijo, y a continuación dijo: porque ahora o nunca.
Sí.
Porque luego vendrán las elecciones catalanas y ya no contarán ustedes con nuestra abstención.
Las elecciones catalanas están a la vuelta
de la esquina. Por eso estamos aquí subiendo el listón de autodeterminación y 2 kilos de patatas.
Eso es. No, pero yo creo que en esa negociación, que no digo que no se deba ofrecer la abstención, yo creo que hay que hablar de algo más. Hay que hablar de algo más, es decir, voy a contar con ustedes para la política internacional, para temas de economía, de los presupuestos, vamos a hablar y va.
Fernando, pero eso tiene que llegar cuando se rompa esta negociación, si es que se rompe, entonces.
Pero Juanma dice que no, que antes. Para ganarles
pero
la posición.
Juanma habla de una estrategia.
No, es una estrategia. Sí, yo
hablo de lo mal que lleva el Partido Popular la presión que esté sobre sus hombros. Y Pablo Casado, hemos visto que no tanto como Sánchez, pero que ha estado escondido durante 12-13 días.
Sí.
Enfriando el balón, vamos.
Claro, no ha querido que le quemase a él el clavo ardiendo. Claro. Y lo mismo le ocurre a Pedro Sánchez. Pues esa presión que en Génova no entienden cómo han acabado por tener sobre sus hombros, porque hay una parte notable del constitucionalismo que les está pidiendo que hagan algo para evitar a un gobierno que dependa de los independentistas, cuando efectivamente tendría que ser Sánchez el que lo hiciera. Para quitarse esa presión, el Partido Popular no tiene ahora mismo sobre la mesa ninguna estrategia. La bicefalia o el dúo Pablo Casado, Teodoro García Ejea no están por la abstención. No quieren abstenerse porque son la alternativa al PSOE y porque Vox viene arreando con 52 diputados y creciendo.
Son la alternativa al PSOE si hay elecciones. Pero como no va a haber elecciones, porque eso sí que no creo que yo...
Pero en este escenario
yo creo que hay dos movimientos.
Es decir, hoy Teodoro García Ejea dice una cosa...
Pero para entonces se ha
comido Vox. El secretario general del PP dice una cosa que dice: si fracasa esto, no descartamos ningún escenario. Creo que esas son las palabras literales. Y eso está muy bien. Es decir, porque podemos negociar cualquier cosa. Y también en el mundo, pues el propio Alberto Núñez Feijóo, que no para de hablar, unos no hablan nada y otros hablan muchísimo.
Últimamente está roto a hablar y no calla.
Bueno, pues ahora ha metido a Vox, dice que Vox no es un partido rupturista, quiero ser justo, no me atrevo a incluir a Vox.
Es que con el 32% no se ganan las elecciones en Galicia, ni el 45%.
No, si es que él va por los votos de Vox. Claro, claro. Es que siempre tira bien el
La encuesta hoy de NC Report de La Razón, al Partido Popular no le va nada mal, ¿eh?
En Cataluña no.
Pues por eso, que la tendencia del Partido Popular es de crecimiento, no mucho, de decrecimiento.
Mucho, triplica, le da 12 escaños.
Por eso, ¿no?
Y bueno, también el derrumbe de Ciudadanos, pues...
Ya, pero como dice Juan Pablo, en esta encuesta, si PP pactara con Ciudadanos...
Previamente.
Y fueran inteligentes, que los de Ciudadanos últimamente no lo demuestran, serían segunda fuerza.
Sí, sí. Sí, sí.
Y si pactan con Vox, serían primera fuerza.
En votos, en número de votos. En número de votos, no en número de escaños, en número de votos.
Ojito, o sea, es decir, si PP y Ciudadanos tuvieran, sobre todo Ciudadanos, la inteligencia de saber que su destino es o juntarse con el PP, sumarse al PP, o ser absorbidos por el PP porque no tienen otro destino, yo creo que tomaría la iniciativa ya. Pero ya veremos, ¿no? Yo creo que están bastante ciegos. Pero insisto, no es tolerable que el Partido Socialista esté negociando cosas como las que plantea Esquerra Republicana. Porque estos señores han intentado cargarse la Constitución y la unidad de España.
Y todavía no han empezado todavía a negociar. Lo que no nos parece tolerable es que ni siquiera empiecen a negociar, porque no están negociando ahora. Es decir, las propuestas cada día de la Esquerra Republicana subió un paso.
Pues eso.
Pero no han empezado todavía a negociar.
Sí, perdona. Diana Lastra y Gabriel Rufián están hablando desde hace mucho tiempo.
Claro,
No sé en qué términos, pero están hablando. No es ninguna novedad. No es que de repente no están rompan a negociar. No.
A ver, están negociando. Están negociando sobre el formato, la mesa, si va a ser de partidos. Ahora exigen que sea de gobierno. Eso es lo que están hablando Adriana Lastra. En la negociación no la pueden llevar a Adriana Lastra.
No,
y tardá, evidentemente.
La negociación política,
¿a dónde
no
íbamos a caer ya?
Vamos. Es que, Victoria, si
no descartes nada, ¿eh?
Si de verdad negociara Adriana Lastra algo tendente a la autodeterminación, no hablaríamos hoy del PP.
No, claro.
Hoy no hablaríamos de otra cosa.
Claro.
No están negociando todavía nada de eso.
Que le digo a Victoria, que no seas...
Entenderme. Yo no decía que estuvieran haciendo la negociación política, pero que están en contacto y avanzando a ver cómo hacen, sí, desde luego. Pues yo, en estos términos que plantea Esquerra Republicana, que por otra parte no puede plantear otros, claro, porque está detrás, Juntos por Cataluña, sí, haciéndoles así, comiéndoles la tostada...
A un escaño.
Bueno, pues entonces, es que no es posible esto, ni es deseable, porque todo acuerdo que se celebre en esos términos será dañino para España.
Y porque la acusación de Butifler ha hecho mucho daño, mucho más del que nos creemos. Es que, o sea, en un momento como está Cataluña, sobre todo cuando todo este movimiento absolutamente irracional de la independencia está basado en un sentimiento...
Sí.
Que el sentimiento que tengan los catalanes hacia los representantes de Esquerra sea que son butiflers, eso no se paga. Es que no hay dinero para pagar eso.
Pero les va muy bien, Victoria.
Han perdido escaños en el Congreso.
A Junts per Catalunya les va muy bien.
¿Pero por qué no son butiflers?
Claro.
Porque son recios.
Y puestos a ser butiflers, los que eran ellos.
Traidor, claro, para que no lo entiendan. Claro. Que estamos llegando a las 9, que estamos en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego y Victoria Lafuera, Juan Malamete y Fernando Rayón. Enseguida se incorpora a este estudio David Pérez, el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid. Continuamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¡Alex, me voy a la barbería! De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Victoria Prego, Victoria Lafora, Fernando Rayón y Juan Malamed. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, la última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos? David Raez.
Vamos hacia un día en el que Esquerra Republicana de Cataluña va a realizar a sus militantes la siguiente pregunta. Si rechazan la investidura de Pedro Sánchez, si no hay un acuerdo en crear una mesa de negociación. Los resultados de esa consulta no son vinculantes. Aquí en Madrid, la semana la hemos comenzado con un nuevo paro en la EMT de 2 horas que ha concluido hace escasamente media hora. Esta tarde hay uno nuevo de 6:30 de la tarde a 8:30. En una de las paradas de la EMT, en la plaza de Legazpi, continúa Gloria García Talavera.
Se recupera poco a poco la normalidad en la plaza de Legazpi, pero no ha sido fácil la mañana para los usuarios de la EMT, con esperas en las paradas de más de 20 minutos. Esta mañana, a las 6:30, comprobábamos cómo la mayoría de los conductores de la EMT, que no tenían servicios mínimos, cerraban sus autobuses y se marchaban a las cocheras.
Estamos de huelga porque hay 190 conductores aprobados desde el mes de septiembre. Esta gente pidió la cuenta en su empresa y desde el mes de septiembre no cobran nada, ni un sueldo. No tienen paro ni tienen nada por haberse ido de la empresa. El ayuntamiento no los quiere coger y todos los días se quedan 50 autobuses en las cocheras, con lo que en las paradas la gente está esperando más tiempo. No salen los 50 coches porque falta gente.
No hay que despistarse porque los paros se volverán a repetir por la tarde entre las 6:30 y las 8:30.
Otra huelga que hoy es noticia es la que se está desarrollando en el SAMUR Social. Va a durar 24 horas y coincide con el inicio de la campaña del frío puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid. Piden sus trabajadores que se les dote de más medios para dar, dicen, un mejor servicio que llegue a todos aquellos que lo necesitan. Escuchamos a uno de los empleados del SAMUR Social.
En los últimos tiempos está habiendo un cambio en lo que es el servicio y la falta muchas veces de recursos, de técnicos y humanos, está haciendo que la calidad del servicio no se esté adecuando a lo que los ciudadanos se merecen. Estamos desbordados.
Aquí en Madrid venimos de una noche que nos ha dejado 2 accidentes, uno en la A2, kilómetro 8, donde un joven de 25 años se ha chocado contra una farola, y otro más grave en la N400 en Aranjuez. Un hombre de 50 años ha muerto tras salirse de la vía el vehículo que conducía. Mucha precaución hasta ahora si van conduciendo, porque tenemos muchos bancos de niebla en la región. Vamos a comprobarlo en conexión con la DGT para saber cómo se circula. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este instante tenemos circulación lenta de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Casarrubuelos y en el entorno de Villaverde, también en la 5 en Móstoles, Alcorcón, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en la M607 en Colmenar Viejo, en Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 1 en Alcobendas, la 3 en Rivas y también en ambos sentidos en la A5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Complicaciones además en la M40, en el entorno de Hortaleza y recintos feriales y desde Valdemarina Monte Carmelo en dirección a la A1, entre Vallecas y Coslada sentido A2, Villaverde en ambas direcciones y el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Y en la M50, precaución en Rivas en dirección a la 2, también en San Fernando de Henares, y en Fuenlabrada hacia la A42, Majadahonda sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
En cuanto al tiempo, lo decíamos, hemos empezado el día con bancos de niebla que hacen que la sensación de frío sea mayor. Eso sí, hoy las temperaturas van a subir, alcanzaremos como mucho los 16 grados. Tenemos ahora mismo 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 7 en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en compañía esta mañana de Victoria Prego, Victoria Lafora, Fernando Rayón, Juan Malamed. En los próximos minutos también Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Porque esta mañana nos acompaña en este estudio David Pérez, que es el consejero de Vivienda y Administración Local del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si le preocupa mucho el perfil del próximo ministro o ministra de la Vivienda del Gobierno del PSOE y Podemos. ¿Le preocupa o no le preocupa?
Pues me preocupa bastante, porque sea del partido que sea, de PSOE o de Podemos, son dos partidos cuyas políticas de vivienda sus posturas o sus actuaciones más recientes han sido muy contraproducentes para la vivienda. Por parte del PSOE, sus reformas legislativas, hipotecarias, también en el ámbito del alquiler, han traído como consecuencia precisamente un empeoramiento de la situación. Y por parte de Podemos ya sabemos que su filosofía es el expropiese, el ensalzar la ocupación o cosas parecidas, que son intervencionismo que ya se ha practicado en otros sitios y ha tenido también consecuencias adversas. Por tanto, sí, me preocupa bastante quién vayamos a tener delante, pero desde Madrid intentaremos contraponer sus políticas pues con sensatez, con libertad, con reducción de la burocracia, con colaboración público-privada y, en definitiva, pues con facilitar el acceso a la vivienda con sensatez y sentido común, que es lo que intentaremos.
Durante los meses de gobierno de Pedro Sánchez hubo una propuesta de Podemos para intervenir el mercado del alquiler y meter un tope en los precios. El Partido Socialista no quiso. ¿Qué cree usted que puede ocurrir si forman gobierno juntos? ¿O esa posición del Partido Socialista, de un sector del Partido Socialista, que puede ser la ministra de Economía, impida que se intervenga el mercado? ¿Usted qué cree que pasaría si se pone un tope al precio del alquiler?
Bueno, en primer lugar, creo que Podemos insistirá en esa política y creo que el Partido Socialista espero que no ceda en eso y en otras muchas cosas probablemente más importantes también para el país. Pero espero que no ceda en ese tipo de cosas, porque eso ya se ha hecho en otras ciudades, como puede ser Berlín, París, y las consecuencias no han sido positivas.
¿No funciona?
No, porque precisamente al intervenir en el mercado privado de esa manera, precisamente lo que hay es que se reduce la oferta. Hay un 15% en estas ciudades donde se ha puesto en marcha de propietarios que tenían sus casas en alquiler, que las han retirado del mercado, y al mismo tiempo otros que, mediante la picaresca, han cobrado unas cantidades superiores. En definitiva, la conclusión ha sido un aumento en los precios del alquiler y una reducción de la oferta. Siempre que se reduce la oferta, aumenta el precio. Por eso, precisamente, yo creo que las políticas tienen que ir más orientadas a aumentar la oferta. ¿Cómo se puede aumentar, por ejemplo, la oferta en el alquiler? Pues dando más seguridad también a los que quieren alquilar sus casas para que se animen a hacerlo. Cuantas más viviendas hayan en el alquiler, en el mercado, pues más bajarán los precios. Y nosotros, desde la Administración, con programas como el que tenemos, que estamos ya poniendo en marcha, que es el Plan Vive, para poner 15.000 viviendas a mitad de precio de alquiler para jóvenes en el mercado. Bueno, cada uno, desde su ámbito, tenemos que intentar facilitar las cosas, no dificultarlas.
¿Y cuántas viviendas públicas tiene la Comunidad de Madrid? ¿Cuántos demandantes hay en este momento?
Bueno, nosotros tenemos el segundo parque, junto con Andalucía, aproximadamente tenemos la misma cantidad, aunque en índice por población nosotros tenemos más de vivienda protegida de toda España, que son 23.000 viviendas. A ellas hay que sumar 1.500 que estamos poniendo en marcha, más las 15.000 que se construirán destinadas a ese Plan Vive que antes mencionaba. En definitiva, tenemos un parque de vivienda muy potente. Pero, evidentemente, la demanda es siempre mayor. Nosotros tenemos miles de personas que están esperando su vivienda. Y muchos de ellos, también tienen la dificultad para acceder porque algunas de esas viviendas nuestras, de la propia agencia de alquiler, están ocupadas, ¿no? Por eso yo también ese interés en conseguir que esas viviendas puedan ir a las familias que lo necesitan. Y estamos trabajando también en ello.
¿Y eso baja el precio?
No directamente. Hay que pensar que la administración...
Porque ese precio lo pone es un precio que lo pone la administración, ¿no?
Sí, sí, las viviendas que son públicas y protegidas, sí. De hecho, el Plan Vive, como es nuestro, sí que nosotros, cuando sacamos esas viviendas, las sacamos ya con un tope en el precio, pero porque es vivienda pública. Lo que yo estoy en contra es el intervencionismo en el sector privado. Uh-huh. Siempre que hay un intervencionismo en el sector privado, las consecuencias son las contrarias de las que se buscaban. Y no solo está ese ejemplo que ponía del alquiler, hay ejemplos, por ejemplo, lo que ha pasado en Madrid capital, que por una ideología determinada que conecta con la época de Mangada también, de no querer que Madrid creciera, de poner freno al urbanismo, etcétera, que no tiene por qué ser buena esa política, y de hecho no lo es, en mi opinión. Durante 4 años se paralizaron todos los desarrollos. Se paralizó Castellana Norte, se paralizaron los desarrollos del sureste, uh-huh, que son 100.000 viviendas, de los cuales 50.000 son protegidas. Conclusión. Un gobierno de izquierdas, en este caso, por una filosofía determinada, ha impedido que 50.000 familias tuvieran su vivienda protegida, que podían tenerla ya, y ahora eso se ha desatascado con el nuevo gobierno del Partido Popular, pero eso se ha paralizado durante 4 años. Por tanto, unas ideas, a mi modo de ver, equivocadas, tienen consecuencias contrarias, porque yo estoy seguro de que Carmena, en este caso, no quería privar a esas familias de esas viviendas, pero por sus actuaciones ideológicas, la consecuencia ha sido exactamente esa.
¿Pero hay suelo público suficiente? ¿Qué papel juega el sector privado en esa iniciativa de la Comunidad de Madrid?
Pues porque esta iniciativa, precisamente, nosotros tenemos 1.200.000 metros cuadrados de suelo en 42 municipios. Son suelos demaniales que nosotros lo que vamos a hacer es sacar a concesión. Nunca se van a vender. Nosotros no vamos a vender viviendas ni ese suelo, sino que simplemente se va a concesionar durante un periodo determinado y ellos van a tener esas promotores que ganen esos concursos, tienen que construir las viviendas, sí, alquilarlas durante ese tiempo determinado, pagar un canon y además respetar el 50% del precio, precisamente para que sea accesible para los jóvenes. Ese plan, por ejemplo, se compagina también con otro que tenemos ya en marcha y que ya ha favorecido a 140.000 madrileños, que es el plan Alquila, mediante el cual ayudamos con 200 euros la mensualidad a las personas que tienen concedido ese programa. Entonces, bueno, desde la administración podemos hacer cosas, pero lo que antes quería decir es que no nos podemos arrogar tampoco el que nosotros desde la Comunidad de Madrid podamos modificar el precio de un sector que tiene muchas cosas en las que tendremos que trabajar desde muchas administraciones. Por ejemplo, el precio del suelo viene condicionado por muchos factores, pero dos son, por ejemplo, los impuestos y el precio del suelo. Los impuestos son un 25%. Trabajemos por bajar esa cantidad. Eso es lo que yo creo que tendría que trabajar todos los partidos políticos. Bajar los impuestos, no ver cómo subírselos a unos o a otros. No, bajémoslos porque estaremos bajando el precio. Pero dos, y mucho más importante, el 32% es el precio del suelo en un país y en una comunidad donde hay suelo libre para aburrir. No hablo, por supuesto, de suelo protegido, que eso tiene que estar por delante de toda la protección medioambiental. Pero hay muchos suelos que podrían perfectamente estar usándose para construir vivienda y por culpa de las leyes que tenemos, que se tarda aproximadamente 10 años en convertir un suelo en unas viviendas, pues eso significa una repercusión del 32% en el precio del suelo, cuando no es un bien escaso. Es un bien que existe en cantidad en nuestro país y lo convertimos nosotros en escaso por unas legislaciones que habría que liberalizar y unos procedimientos que habría que agilizar.
¿Ha dicho usted 10 años?
10 años.
¿Y entonces, en su caso, cómo va a tardar usted 4 años en hacer 15.000 viviendas?
Bueno, porque esos terrenos ya son demaniales y al hacerse mediante concesión se puede hacer directamente. De hecho, este procedimiento ya está en marcha en este momento. Ya ha pasado su periodo de exposición pública, que se llama. Eso ya se ha pasado, ahora ya estamos haciendo el texto normativo y ya arranca toda su tramitación. Entonces, cuando yo hablo de esos 10 años, hablo cuando hay que hacer un plan general o una calificación de un terreno que no es urbanizable hasta que lo pueda llegar a ser. Eso es lo que tarda esos 10 años de media. Y, por tanto, pues eso acaba encareciendo también. Entonces, yo, en definitiva, lo que digo es que hay que trabajar en aquellos aspectos que contribuyan a que baje el precio. Hacerlo por las buenas desde la administración ni hay competencias, ni hay instrumentos, ni probablemente sea constitucional muchas de las propuestas que se hacen desde cierta parte de la izquierda, y ahí están muchas anulaciones de muchas leyes de vivienda que se están produciendo en ciertas comunidades autónomas, porque al final hay que conciliar también el derecho a la propiedad y otras muchas consideraciones jurídicas.
Esto va a suponer también creación de empleo, ¿lo han cuantificado? Porque si hay que construir 15.000 casas, supongo que tendrán que contratarse a muchas personas para hacerlas, ¿no?
Sí, sí, se van a crear, bueno, pues hay un cálculo muy optimista de 100.000 empleos. Yo suelo ser bastante escéptico respecto a eso. Al final, cuantificar los empleos que se crean a partir de, pues vete tú a saber, muchos son directos, pero son durante un tiempo determinado, que es cuando se están construyendo las viviendas. Sobre todo hay muchos indirectos. Yo confío más en eso, y en mi época de alcalde yo apostaba más por las cosas a medio o largo plazo, más que a corto plazo. Por ejemplo, nosotros siempre intentábamos favorecer que vinieran inversiones y les bonificábamos, por ejemplo, el 95% de impuestos como el ICIO, que es el impuesto de construcción, y yo renunciaba a hacer caja en ese momento, pero me aseguraba que esa empresa, en vez de irse a otra comunidad autónoma o a otro país, viniera aquí y me creara empleos y luego aportara sus contribuciones fiscales de forma sostenida durante años, ¿no? Entonces, a veces el camino más corto no es el mejor, a veces hay que pensar más a medio, largo plazo, para que las cosas funcionen.
Seguimos por las ocupaciones, Felipe. Esta conversación con el consejero de Vivienda hacía alusión hace unos momentos al problema de la ocupación.
Sí, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han creado una plataforma para intentar frenar esta realidad que hay en la Comunidad de Madrid. Quería saber si tienen previsto agilizar los procesos para evitar la ocupación y cómo lo van a hacer.
Bueno, pues sí, efectivamente hemos constituido una mesa de trabajo en la que estamos la Consejería de Justicia e Interior, la Consejería de Vivienda y luego participa también el Ayuntamiento de Madrid. Ya hemos tenido la primera sesión y como consecuencia de ello ya hemos mantenido reuniones con la Fiscalía y con el Decanato de los Jueces. Y ahora, recientemente, hemos creado un protocolo porque estamos trabajando en que los ayuntamientos también sepan cómo actuar, porque en una ocupación, para conseguir un desalojo rápido y eficaz, es bueno actuar en los primeros momentos, porque si no luego se constituye lo que se llama morada y se complica todo mucho más. Y ya llegados a esa situación hay tres vías: una vía administrativa, una vía penal y una vía civil. La vía civil ha mejorado mucho con una reforma que se hizo y que ahora permitiría, y de hecho ya está permitiendo, que se produzca el desalojo de una casa ilegalmente ocupada pues en un tiempo razonable. 3-4 meses con la nueva ley se podría llegar a hacer. Por la vía penal se suele retrasar mucho más, y la vía administrativa pues depende. Tenemos una casuística muy variada, porque no todas las ocupaciones son iguales y no todas las decisiones, en este caso judiciales o administrativas, son iguales también, ¿no? Entonces, por eso creemos que tiene que haber una reforma legislativa a nivel nacional que defina claramente qué es la ocupación ilegal, cómo se debe actuar en cada supuesto, y que eso nos sirva a todas las comunidades autónomas y a todos los ayuntamientos para hacerlo de una forma eficaz. Nuestra filosofía, y por lo que hemos creado ese grupo de trabajo, es que toda ocupación ilegal está usurpando realmente el derecho de alguien o de una administración, como puede ser la Comunidad de Madrid, para tener unas viviendas que son para una familia que la necesitan, o de un propietario privado que no puede acceder a su vivienda y que le corresponde en derecho, ¿no? Por tanto, lo primero que hay que hacer es restablecer la legalidad, y ese es el objetivo. Una vez restablecida la legalidad, podemos hablar de otras cosas, de si esa familia que o esos ocupas que había pues tienen una necesidad de vivienda también. Seguro que hay algún programa entre los muchos que tenemos que les puedan ayudar, pero lo que no se puede hacer es por las bravas ocupar una casa porque sí, porque insisto, se la estás quitando a lo mejor a una familia cuyos hijos están esperando meses o años a que les entreguen su vivienda, y no podemos porque hay otros señores que se han metido antes, y por tanto para eso están las leyes, y estamos en un estado social y de derecho, las dos cosas, social, y nosotros no nos desentendemos del compromiso social. Por eso tenemos esa política de 23.000 viviendas que antes comentaba para quienes más lo necesitan, pero también de derecho, y lo que no puede ocurrir es que haya gente que se tome así las decisiones, y además que haya políticos que las apoyen, porque aquí ha habido durante mucho tiempo la irresponsabilidad de que ser muy condescendientes con la ocupación, y la ocupación es algo ilegal y es algo que, como digo, está vulnerando el derecho de alguien. Entonces a mí pienso muchas veces que cuando ciertos políticos son tan comprensivos con la ocupación, seguramente dejarían de serlo el día que ocuparan su propia casa. Pero como eso no ocurre y es la de otros, entonces es muy fácil hacer demagogia con esto. Y yo lo que digo es que con la vivienda no hay que hacer demagogia. Es un derecho constitucional y hay que trabajar todas las administraciones para intentar hacerlo realidad. Y eso es una aspiración con la que yo trabajo cada mañana y con la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso está trabajando desde el primer día de su presidencia.
Han enviado ustedes un protocolo a los ayuntamientos con recomendaciones de lo que hay que hacer cuando se encuentran en estos casos. Y veo en el punto quinto que hay un momento en el que si uno avisa a la policía a tiempo puede evitar la ocupación en caliente. ¿Eso es así? ¿La policía lo puede evitar en un momento dado? Porque dice, una vez que entran dentro ya no hay nada que hacer. Sí hay algo que hacer.
Por supuesto que hay que hacer, porque todavía hay...
Si llega la policía a tiempo, ¿es posible?
Por supuesto que sí. Y es lo que nosotros queremos explicarles a sus policías, que pueden hacerlo. Pero también decimos que hay que reforzar la seguridad jurídica de esos policías. ¿Por qué? Pues porque muchos agentes también se encuentran con que a veces algunos compañeros, por hacer eso, pues han tenido luego problemas y han tenido que ir a juicios. Pues precisamente lo que hay que explicar es que precisamente ahí no hay una familia, ahí no se ha constituido una morada, hay unos señores que se han metido ilegalmente, entonces en ese momento es cuando se puede y se debe actuar. Y nosotros es lo que decimos, que ahí la legislación tiene que acompañar. Y por eso hemos hecho ese protocolo. Sí. Es un protocolo que hemos enviado a los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Muy básico, ¿eh? Es un protocolo muy básico que ahora se va a acompañar y esta misma mañana hablaba con Enrique, el consejero de Justicia e Interior, sobre que cómo vamos a hacer ahora cursos para poder a todos esos policías locales explicarles exactamente la legislación, cómo actuar, que es ese protocolo, pero más desarrollado. Y nos parece que todas las policías, y la de Madrid ya lo tiene y ya lo está haciendo, deberían especializar a algunos policías precisamente para esto, porque esto ocurre en todos los municipios.
Hay que llamar a la policía municipal.
Hay que llamar a la policía municipal, sí.
De cada municipio.
También se puede llamar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Cualquier agente de autoridad puede actuar en ese momento y hacer valer el derecho de terceros frente a una ilegalidad que se está produciendo de una forma flagrante y que no se debe consentir.
Pero, por ejemplo, digo, se han metido en mi casa, entre usted. ¿Eso puede hacerlo la policía?
Puede hacerlo si lo hace en los primeros momentos, por supuesto.
Hablamos de las primeras horas, o sea, no al día siguiente. En el momento que uno encuentre que su casa está ocupada.
Vamos a hablar de las primeras horas, pero no hay una definición jurídica exactamente de qué periodo es del que estamos hablando. Por eso es tan importante esa reforma legislativa que nosotros estamos solicitando.
¿Y en el protocolo ustedes recomiendan a los ayuntamientos que instruyan a sus policías en eso?
Que sean efectivamente muy diligentes a la hora de actuar ante una ocupación. Cuanto más diligentes sean en cuanto reciban la primera denuncia, y por supuesto tiene que haber denuncia. Si no hay una denuncia es muy difícil que nosotros, que las administraciones puedan actuar. Pero desde el primer instante que hay una denuncia, poder actuar.
¿Seguimos por aquí por las ocupaciones o cambiamos, Felipe?
Sí, quería saber cuánto dinero está dedicando ahora la Agencia de Vivienda Social para intentar frenar las ocupaciones. Y sobre todo también, al hilo de lo que comentaba antes, ¿cuántas personas hay apuntadas en una lista de espera por necesidades sociales para intentar conseguir una vivienda pública?
Bien, respecto a la primera pregunta, nos estamos gastando aproximadamente entre 3 y 4 millones de euros al año en intentar que no nos ocupen las viviendas sociales nuestras públicas que tenemos. Y ese dinero va destinado a poner agentes de seguridad, porque hay edificios que ya se han terminado y se van a adjudicar, y en ese pequeño tiempo que pasa, a veces son ocupados. Es el momento más crítico, ¿no? Bueno, pues entonces hay determinados barrios, determinados distritos, determinados municipios donde tenemos seguridad. Y luego también gastamos mucho dinero en unas puertas que tenemos que poner especiales para que no puedan ser fácilmente abiertas y ocupadas esas viviendas. A pesar de todo, a veces llegan con radiales y las abren y entran. Es decir que, por desgracia, existe una ocupación a veces muy agresiva, a veces existen también mafias, y es otra de las patas en las que estamos trabajando desde la administración y desde ese grupo de trabajo en abordar el problema de las mafias, de la ocupación, que existen. Y nosotros en eso sabemos que tenemos que trabajar también, lógicamente, con los cuerpos de seguridad, porque es un aspecto que tiene unas implicaciones ya legales y judiciales muy importantes. Pero por eso digo, el tema de la ocupación es un tema muy serio que hay que abordarlo, y nosotros lo estamos haciendo por todas las vías. Respecto a la siguiente pregunta que me planteaba, pues están en torno a los 4.000, 5.000 personas las que tenemos en este momento en espera. Y tenemos ocupadas, fijaos lo que os voy a decir, es un dato que, bueno, yo realmente creo que es un dato que nos debería preocupar, a mí me preocupa mucho, tenemos más de 2.000 viviendas públicas de la Agencia Social de la Vivienda ocupadas en este momento.
¿2.000?
Sí, 2.000. Es el primer dato que pedí yo nada más llegar a la consejería, y ahí es donde tomé la decisión de que había que abordar ese problema a fondo. No podemos tener 2.000 viviendas que deberían ser para familias que muchas veces tienen hijos enfermos, o son viviendas que hemos adaptado, por ejemplo, para personas con discapacidad y con movilidad reducida, y que han sido ocupadas y que hay unas personas que las necesitan y no se les puede entregar. O sea, eso no puede ser. Y como digo, no se puede ser comprensivo con eso, porque eso es ilegal y está perjudicando a familias que lo necesitan de verdad y para las que se hicieron esos recursos. Luego hay otro aspecto que también tenemos, que es la morosidad. Hay muchísima gente que está en nuestras viviendas sociales, que por cierto pagan poquísimo dinero, a lo mejor pagan 50 euros al mes. Bueno, pues tampoco lo pagan. Y no hay mecanismos para exigírselo. Bueno, pues ya también estamos trabajando desde este mismo mes en exigir que lo paguen y estudiando las posibilidades de llevarlo a vía judicial, porque no puede ser. Es decir, yo creo que aquí todo el mundo tiene que cumplir sus deberes y no puede ser que haya muchos ciudadanos que pagan su alquiler puntualmente y hay otros que tienen una ayuda pública tan grande que les permite vivir en una magnífica casa por 50 euros al mes y que encima no la paguen. Eso no se puede tolerar. No se puede tolerar la morosidad, no se puede tolerar la ocupación y no se puede tolerar ningún abuso al final, porque todo esto es un esfuerzo que hace la sociedad para que quienes tienen necesidad de una vivienda puedan acceder a ella. Pero luego todo el mundo tiene que cumplir y todo el mundo tiene que respetar.
Le pregunto por los fondos de inversión, a los que algunos llaman fondos buitre. La Asamblea de Madrid acaba de aprobar una iniciativa destinada a impedir la venta de vivienda pública a otros que no sean sus inquilinos. ¿Ustedes pueden mediar para que entre los vecinos y los fondos de inversión, para que en caso de necesidad social los precios no se disparen? ¿Ustedes qué papel juegan ahí?
Bien, pues.
¿Y qué le parece a usted la presencia de estos fondos en el mercado de la vivienda, en este caso en Madrid?
Vale, pues puedo decir dos cosas de momento. La primera es que la venta de esas viviendas a esos fondos se pudo hacer por una reforma que hizo el Partido Socialista. Y gracias a esa reforma, en toda España se empezaron a hacer esas ventas. Fue una reforma que hizo el PSOE, cosa que no dicen, e incluso presentan mociones contra estos fondos cuando fueron ellos, el Partido Socialista, quien en su plan estatal de vivienda legalizó ese tipo de ventas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, en su momento lo que hizo fue transcribir esa legislación a su legislación regional y, por tanto, se produjeron esas ventas. Eso es la primera cosa que debo decir, que la venta de viviendas a fondos buitre es legal porque la legalizó el PSOE, lo cual, encima a los demás, nos ata las manos a la hora de poder actuar. ¿Por qué no podemos nosotros anular eso? Porque es legal. ¿Y por qué es legal? Porque lo legalizó el PSOE. La siguiente cosa que voy a decir es que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no va a recurrir a ese procedimiento. No vamos a vender viviendas a estos fondos, en ningún caso. Son las dos cosas que puedo decir. Y la tercera, pues que soy comprensivo con la situación de esas familias. Por cierto, todas eran conocedoras de que estaban firmando unos acuerdos que durante 10 años se producía un precio protegido, pero pasados los 10 años ya no. Ellos sabían que era así, lo cual no quita para que su situación ahora no nos podamos despreocupar de ella. Y desde luego, desde nuestra consejería, todo el apoyo que podamos darles lo vamos a dar en todo caso. Pero partiendo de una cosa, es que esa venta fue legal. Y por tanto, poco podemos hacer. Si el PSOE no lo hubiera legalizado, no tendríamos esta situación.
Felipe, ¿por dónde seguimos?
Una de las heridas sociales que hay en la Comunidad de Madrid es la Cañada Real Galiana. Quería saber si es posible la transformación urbanística, están en ello, y también la integración social de los vecinos. ¿En qué plazos y cuándo se podrá proceder al realojo de las 150 familias del famoso sector 6?
Bien. La Cañada Real es un problema que viene arrastrándose durante décadas. Bueno, es un problema muy complejo. Es un ámbito pues que se alarga durante 14 kilómetros y que abarca tres municipios y en el que viven 7.000 personas. Entonces, hay un plan para ir poco a poco por sectores, como muy bien has dicho, realojando a esas viviendas, a esas personas. En este momento estamos en el sector 6, entonces hay 150 viviendas. De ellas, el Ayuntamiento de Madrid tiene que realojar a 75 y la Comunidad de Madrid a 75. Nosotros ya tenemos nuestras 75 viviendas compradas y, por tanto, estoy seguro de que van a ser realojadas esas 75 antes de que acabe este año. Y el Ayuntamiento de Madrid es que el anterior gobierno municipal no había comprado las viviendas, pero el actual ya está adquiriéndolas y creo que está además dedicado a ello con intensidad. Por tanto, yo creo que también esas 75 estarán antes de que acabe el año. Pero con eso, insisto, fíjense que estamos hablando de unas familias 150 de 7.000 personas que viven ahí. O sea que falta mucho. Entonces, respondiendo y termino esto para no alargarme, ¿cuánto va a durar eso? Pues mínimo 10-15 años. Es un procedimiento muy complejo que tiene dos cosas. Por una parte, el realojo de todas esas personas y por otra, la recuperación urbanística de una zona muy degradada y que eso va para largo. Pero bueno, estamos trabajando. Hay un plan, hay un comisionado que depende de mi consejería y... yo voy a respetar escrupulosamente el plan establecido para el realojo de toda esa gente. Y lo único que voy a introducir como variedad es intentar agilizar los plazos. Porque si nos vamos a 15 años, va a ser demasiado tiempo para que haya muchas personas viviendo en condiciones que no son adecuadas. Y voy a trabajar muy especialmente, y tiene instrucciones de ello el comisionado, en los menores, sobre todo en su plena escolarización, en su atención sanitaria y en su integración social, porque si no, pues en ese periodo tan largo de tiempo, pues serán niños que irán creciendo sin un marco adecuado para su desarrollo.
Una cuestión más antes de dar la palabra a alguno de los aquí presentes que también le quieren preguntar esta mañana al consejero de Vivienda y Administración Local. Usted también es el consejero de Administración Local, y aunque parezca una paradoja, en Madrid también hay un poco de España vacía, ¿no?
Sí, hay un Madrid vacío o vaciado, pero que además es curioso porque si uno ve el mapa de la Comunidad de Madrid es como un triángulo, pues esa despoblación se concentra en las tres esquinas, ¿no? Sobre todo en la zona norte, en los pueblos de la Sierra Norte, en la zona sureste y en la zona suroeste. Son 78 los municipios que en este momento tienen ya menos de 2.500 habitantes y que están en una situación de despoblación.
¿Eso es la mitad de los municipios de Madrid? Aproximadamente,
sí, pero ¿no?
No
la mitad de la población, sí, evidentemente.
Pero sí, ¿cuántos? 179 municipios en 179. Madrid.
179, son muchos municipios, sí. Y para ellos tenemos una estrategia para conseguir dinamizarles. Y esa estrategia tenía pues 60 puntos... y ahora ya hemos trabajado en incorporar hasta 100 puntos con los nuevos compromisos de Isabel Díaz Ayuso, entre otros un hospital nuevo que se va a hacer en la Sierra Norte, sí. Mejoras en los transportes, por ejemplo, antes de que termine el año, el 75% de esos 78 pueblos ya van a tener fibra, banda ancha, lo cual es muy importante, parece un detalle, pero es muy importante porque si queremos revitalizar esos pueblos, y animamos a la gente a que se vaya a vivir allí, pues un autónomo que quiera hacer una tienda por internet, pues tiene que poder tener eso. Si no lo tiene eso, no va a ser competitivo ese pueblo. Entonces hay que mejorar los transportes, las dotaciones y ayudar también al tejido comercial que exista, productivo. Allí se producen quesos, productos alimenticios de mucha calidad. Hay un patrimonio cultural, medioambiental muy bueno. Son sitios que son una maravilla, pero se han ido quedando vacíos. Pues nosotros tenemos que combatirlo y es lo que estamos intentando hacer con esa estrategia.
A ver, Fernando Rayón, sigue tú, por ejemplo.
Bueno, pues por seguir lo que estamos hablando, pueblos vacíos, pero que en las últimas elecciones han votado a Vox, muchos de ellos.
Bueno, si uno mira el mapa de los resultados...
Tú que empiezas con amabilidad.
No, bueno, lo digo porque es lo que se ha visto.
A ver, vamos a ver. Si uno mira el resultado electoral, por ejemplo, de la Sierra Norte, no tanto. Es decir, en la Sierra Norte se ve algún pueblo, algunos 5 o 6 pueblos a lo mejor pintados de verde, pero los otros son del Partido Popular la mayoría y muchos del Partido Socialista. No tantos de Vox en la Sierra Norte, pero sí que es verdad que en la franja también de despoblación sureste y suroeste sí que hay una concentración de Vox muy potente. ¿Por qué? Bueno, pues habría muchas explicaciones, pero también quiero poner en valor una cosa. El Partido Popular lleva en la Comunidad de Madrid décadas trabajando con esos municipios. Ha habido planes de inversión muy potentes como para poder, ejemplo, que tengan medios adecuados para rehabilitar sus municipios, etcétera. Llevamos mucho invertido allí, muchas décadas. Eso debería valer más que unos señores vayan allí un día de excursión, a hacerse una foto a decir que apoyan a ese mundo. Y a lo mejor es la primera vez que lo pisan, mientras que el Partido Popular y sus gobernantes llevamos décadas no yendo un día de excursión, sino estando siempre allí al lado de esa gente. Por eso yo sí que creo que a veces hay que valorar el trabajo hecho y desde luego poner en cuestión ciertas actuaciones políticas.
Pero después del saludo, una pregunta.
Yo quería ir por otro lado. Vamos a ver, después de las de lo que estamos viendo, estábamos hablando hace un momento de ese gobierno de coalición Podemos-PSOE, ¿qué tal funciona el gobierno de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid? ¿Se ha notado después de las elecciones del batacazo de Ciudadanos que las relaciones de los consejeros son distintas o los de Ciudadanos están con subidón o qué ha pasado?
Bueno, vamos a ver. Yo debo decir que funciona la relación mejor de lo que yo me esperaba. Lo cual puede no significar mucho según lo que yo esperara que fuera a ser. Pero yo no sabía cómo iba a ser esa relación. Pero una vez que estamos allí, la verdad es que es una relación correcta, ordenada. Cada uno lleva su consejería. Cuando hay temas que inciden en otras áreas, se habla y se trabaja de una forma perfectamente ordenada y cariñosa, diría. Es decir, hay una muy buena relación. No hay un problema de relación. Y hay también una cuestión, yo creo, de lealtad en el equipo. ¿Que puede haber algún pequeño problema, algún desencuentro? Sí, como en cualquier sitio. Pero yo no le daría ninguna importancia. Insisto, creo que la relación es mejor de lo que se podría pensar. Y respecto a si ha habido un cambio después de las elecciones, aparentemente yo no lo he notado. Pero la verdad es que cada consejero tenemos tal volumen de trabajo encima que probablemente estamos más atentos de sacarlo adelante que de ver qué reacción tiene el de enfrente.
Juan Malamed.
Sí, señor Pérez, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y veo que usted lleva el lazo morado que representa esa lucha feminista contra esa violencia machista. Y claro, en la Asamblea de Madrid, por ejemplo, no ha podido haber declaración institucional de todos los partidos contra esta lacra social porque Vox se ha opuesto a ese consenso democrático del resto de partidos. Entonces me gustaría saber si a usted le gustaría cambiar esa regla por la que debe haber unanimidad para determinados asuntos que no deberían despertar discrepancias y, en concreto, toda vez que no va a haber declaración institucional, ¿qué va a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid hoy en un día tan señalado? ¿Cuáles son las actuaciones?
Bien, vamos a ver. El problema de la violencia de género es una realidad y ahí están las cifras, que son cifras tremendas y muy preocupantes y que, desde luego, nadie debería abordar con ninguna frivolidad. Es un asunto muy serio y donde yo creo que es que no, de verdad, no cabe más debate que volcarnos todos y poner todos los recursos de todo tipo, sociales, policiales, judiciales, los que sean necesarios para perseguir a quienes maltraten o asesinen a mujeres, a niños. Eso es una cosa que yo no concibo que nadie pueda dudar de esa necesidad y de esa realidad. La Comunidad de Madrid está absolutamente comprometido con ello. Y, desde luego, hoy, por ejemplo, tenemos un acto que después de estar aquí me iré para la Puerta del Sol para participar en él, donde se trata precisamente de algo muy importante, que es que se vea y que todos los maltratadores y toda la sociedad vea que todas las instituciones y todos los responsables públicos estamos absolutamente unidos en perseguir ese tipo de actuaciones, sin ninguna fisura. Por eso no es bueno que haya ninguna. De todos modos, en el Gobierno de la Comunidad no la hay. Tenemos muy claro que hay que perseguirlo y vamos a seguir haciéndolo con toda la fuerza de la ley y con toda la fuerza de la Administración.
Víctor Alafora.
Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ya sé que el SAMUR social no depende de usted, que depende del Ayuntamiento de Madrid, pero ¿qué recursos tiene la Comunidad de Madrid para hacer frente a lo que está siendo realmente una llegada masiva de gente que huye del incendio de América Latina y que están viniendo de todos los países que en este momento está habiendo muertos en la calle? Hay mucha gente con niños durmiendo en Madrid, en las aceras, y Madrid es de ustedes también.
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con recursos suficientes. A mí, cuando veo esa situación, la verdad es que me extraña que no haya espacio para todos, porque realmente yo conozco muy bien los recursos del Ayuntamiento de Madrid. Hay muchísimo espacio en todo tipo de dependencias para especializadas en eso. Es decir, hay muchos recursos. ¿Por qué se sigue produciendo? Pues porque siguen llegando, y eso es una desgracia que esas personas tengan que estar en esa situación. Y desde luego nosotros, creo que desde un punto de vista ya no político, ya no de público, de responsable público, sino puramente humano, no deberíamos permitir que eso ocurriera, y de verdad creo que hay que buscar los recursos necesarios para esa gente. También debo decir que, por ejemplo, nosotros en la Comunidad de Madrid solamente, y yo no estoy en el área de servicios sociales, que es otro compañero, en este caso de Ciudadanos, pero en mi consejería nosotros tenemos 137 pisos destinados precisamente a este tipo de personas que están sin hogar, y a través de ONGs que trabajan con ellos se les ofrecen esos recursos. Y muchas veces no lo pregonamos, pero a veces cuando hay situaciones de ese tipo se buscan unos pisos que tenemos de emergencia y los destinamos a que esas personas puedan tener su hogar. El mes pasado hemos destinado 3 viviendas de emergencia social a familias que habían perdido su vivienda en las inundaciones que hubo en la zona de Arganda. Pues les hemos adjudicado ya y ya están en su vivienda. Entonces, desde cada administración yo creo que tenemos que responder con prontitud y con humanidad y con sensibilidad, cosa que tiene desde luego el actual alcalde de Madrid, me consta su diligencia a la hora de trabajar, pero también su compromiso humano y su sensibilidad hacia esta situación.
Se está negociando un nuevo gobierno en España y por algunas de las cuestiones que se han ido diciendo, da la impresión de que algunas de las legislaciones que van a poner en marcha podrían recortar alguna competencia de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, relativa a impuestos, poner un tipo común para sucesiones y donaciones, o la enseñanza concertada dirigiendo la inversión de las comunidades autónomas desde una legislación del Estado. ¿Tiene usted la impresión de que eso va a ocurrir y que se piensa mucho en ese gobierno del PSOE de Podemos en lo que es la Comunidad de Madrid? Es decir, ¿vas a ver una legislación anti-Madrid?
Sí, lo creo y lo temo. Y probablemente más por parte del PSOE, que históricamente es lo que siempre ha hecho, perjudicar a Madrid de una forma sistemática. No es que sea una especie de cantinela nuestra que tengamos, es que ojalá no fuera así, de verdad, ojalá no fuera así. Pero es que cuando gobernó Zapatero nos privaron de todo tipo de inversiones en Madrid. En cuanto ha estado Pedro Sánchez, a pesar de lo poco que lleva y que gobierna de una forma que es como lo está haciendo, ya ha retirado inversiones de Madrid y además nos quieren obligar a que subamos los impuestos. Oiga, es que nosotros tenemos nuestra propia autonomía y si una comunidad como la de Madrid, gracias a su política de bajar impuestos, ha conseguido ser la que más crece, la que más aporta, la que más empleo tiene, la que mejores servicios ofrece a sus ciudadanos. Es la locomotora económica y laboral de España. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso les molesta y quieren perjudicarlo obligándonos a subir los impuestos y estropear nuestro modelo de comunidad. Yo creo que a eso no hay derecho. Lo que deberían hacer es ellos bajar ellos los impuestos, no intentar decir, como nosotros no los bajamos y los subimos, para no quedar tan mal, obligamos a estos de Madrid a que los suban. Es que no hay derecho a eso y nosotros nos vamos a resistir a ello porque creemos que eso es inconstitucional y creemos que está invadiendo nuestra esfera de autonomía regional nuestra, de Madrid. Y por tanto vamos a pelear por ello, igual que en la vivienda. En la vivienda espero que no empiecen a poner esas políticas de las que hablábamos al principio, porque nosotros pelearemos contra ellas, porque con la vivienda de los madrileños no se juega, igual que con el empleo de los madrileños no se juega, y con sus inversiones, que son inversiones que no es dinero que nos regale el PSOE si le da la gana y si no, no. Es que es dinero que corresponde a los madrileños porque lo han aportado ellos también.
¿Y si la ley obliga a recortar la enseñanza concertada en Madrid? La ley del Estado.
Creo que sería totalmente inconstitucional y vamos a luchar absolutamente en ello. Es una de nuestras enseñas, la libertad en todas las vertientes. Libertad para elección de médico, libertad educativa para elección de centro, libertad a la hora de bajar los impuestos y no asfixiar a las familias. Y, por tanto, la libertad la vamos a defender con uñas y dientes en esta comunidad. Isabel Díaz Ayuso, desde luego, va a estar al frente de la defensa de la libertad, porque defender la libertad de los madrileños es defender su bienestar. Y, por tanto, pues como eso está acreditado, ese modelo en la Comunidad de Madrid, quienes lo que han hecho es gobernar comunidades que han hundido, como por ejemplo Andalucía, que no vengan aquí ahora a intentar imponernos su modelo, porque nos vamos a resistir con toda la fuerza de la ley.
Felipe, la última. Felipe Serrano, venga.
Fue alcalde de Alcorcón durante 8 años, conoce muy bien la carretera 5. Hay en marcha algunas actuaciones, singularmente el soterramiento de la entrada a la capital y también la construcción de un carril busbao entre Madrid y Móstoles. ¿Esta va a ser la solución definitiva?
Pues yo creo que va a ser una gran solución. O sea, yo vengo todos los días por esa carretera y puedo decir que hay veces que es infernal venir por ella. Aunque desde que se quitaron los semáforos famosos de Carmena, y lo digo de verdad, fuera de la política, es que no sabéis lo que era eso. Era horrible, era imposible circular por ahí. Pero es verdad que cuando se quitaron, mejoró. Pero dentro de una situación mala que tiene esa carretera. Esa carretera necesita soluciones, porque es que son tantos los grandes municipios que vivimos de esa carretera y vertimos el tráfico ahí, que es que se necesitan. Y esas yo creo que son muy buenas soluciones. Lo que pasa es que son soluciones que a ver si se agilizan, porque cuanto antes se produzcan, mejor. Porque realmente siguen creciendo. Todas estas grandes ciudades siguen creciendo. Por ejemplo, Alcorcón tiene ahora mismo ya, que lo dejó aprobado yo, un nuevo barrio que son 3,000 y pico viviendas. Bueno, pues en su momento se construirá y cada municipio de esa zona tiene más viviendas y más viviendas, y si no se aumenta la vía por la que van, pues es que no avanzamos, ¿no? Entonces sí, eso será muy bueno, pero cuanto antes mejor.
David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid y buenos días, Madrid, esta mañana.
Muchísimas gracias.
Que tenga un buen día, que le vaya bien. Gracias. Ahora mismo seguimos y terminamos este tiempo de la tertulia. Vamos terminando enseguida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos. Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino. Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Vamos a ir terminando la tertulia de esta mañana en compañía de Victoria Prego, Victoria Lafora, Juan Malamed y Fernando Rayón, después de la visita del consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Estamos a un solo paso de asistir a las exequias del constitucionalismo con el que hace 41 años España decidió sustituir el enfrentamiento histórico por el consenso y la tolerancia. Si Sánchez es investido gracias a los independentistas catalanes, Bildu y la complicidad de un PNV que está a punto de aprovechar que el Llobregat pasa por los jardines del Palacio de la Moncloa para arrancarse la careta de moderado y subirse al carro del independentismo del que en realidad nunca se ha bajado. Vamos a tener un gobierno con un vicepresidente que habla de ese consenso despectivamente calificándolo de régimen del 78 y quizá una ministra de Trabajo que el único palo al agua que ha dado en su vida ha sido con el recoge hojas de la piscina de su chalet. A Sánchez le apoya el 92% de la militancia que se ha dignado votar para que se coaligue con Unidas Podemos y para que negocie con Esquerra Republicana de Cataluña. Una vez más, como hacen la inmensa mayoría de los partidos, nos quieren hacer creer que una parte minúscula de quienes pagan la cuota de afiliados viene a ser lo mismo que los votantes. Pero el truco es tan viejo que se ve la trampa por todos lados. Si ese gobierno Sánchez Iglesias acepta el trágala del representante en la tierra del sedicioso Junqueras, estaremos al borde de un cambio de régimen que quizá satisfaga a media España, pero que excluirá a la otra media. El resucitador de esa gran pesadilla de las dos Españas, José Luis Rodríguez Zapatero, con su tramposa ley de memoria histórica, creada desde un sentimiento de pura revancha, es quien sembró un sectarismo con la semilla de un odio que ha hecho crecer primero a la extrema izquierda y después a la extrema derecha, porque Vox no es una criatura nacida de los pánfilos del PP ni de Ciudadanos, sino de la estrategia del divide y vencerás de un PSOE al que, como diría Alfonso Guerra, no lo reconoce ya ni la madre que lo parió.
Sin duda será noticia lo que ocurra hoy en ese referéndum de... entre las bases, que le gusta tanto a Fernando Rayón eso de las bases. A mí de sí. Esquerra Republicana de Cataluña. Pero se está hablando, y lo hacía González Ferrari en su comentario, mucho de Rodríguez Zapatero últimamente. Estamos recordando que todo empezó con Rodríguez Zapatero, Victoria Prego.
Todo lo malo empezó con Rodríguez Zapatero.
Pero pobre.
No, explicarlo. Todo lo malo. No quiero ser ofensiva. No. Todo lo que sucede en Cataluña tiene su origen en una declaración que él pactó con el señor Maragall, que ha sido un magnífico alcalde de Barcelona, pero una desgracia como presidente de la comunidad catalana, que dijo que aprobaría todo lo que viniera del Parlamento catalán. Y a partir de ahí, Maragall se montó un estatuto que Convergencia y Unión no quería, y eso me lo dijo a mí Pujol personalmente, y a partir de ahí se produjo una carrera a ver quién llegaba antes, y quién era más chulo. Por decirlo de una manera...
Fina.
Sí, fina. De manera que Rodríguez Zapatero tiene una responsabilidad. Lo que pasa es que él no lo sabe.
Él no. ¿Cómo que no lo sabe?
No lo sabe.
Ya lo has arreglado.
No lo sabe. Yo creo que Rodríguez Zapatero no sabe el daño que ha causado en este país. No lo sabe. Y está encantado de haberse conocido. Está pacíficamente sonriente y tan contento. Y además...
Lo ha dicho, que está encantado con...
Y está encantado
con... Ha llegado una gran noticia con lo del acuerdo del martes, sí, después de las elecciones.
Sí, porque lo inspiró él. Y además, él se enteró antes que todos los demás del acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Sí, claro.
Porque él es el mentor de ese acuerdo. Por lo tanto... Yo digo esto, que es presidente de todo lo malo, de estas cosas. No, digo
no que la referencia de este acuerdo es Rodríguez Zapatero, no Felipe González. Ese es el cambio generacional o político, no lo sé.
Es que el que piense que Rodríguez Zapatero no bendice este acuerdo es que no sabe de lo que va el Partido Socialista. Está claro que el acuerdo PSOE-Podemos era un acuerdo casi natural con esta dirección. No lo podemos llevar las manos, claro, a la cabeza cuando este es el camino lógico. Hablábamos antes de la importancia tan grande de los militantes, de esta militocracia en la que nos han intentado meter, por la cual votan los ciudadanos, destilan el resultado de los militantes y luego los hiperlíderes eligen lo que ellos quieren. Exacto. En base a una cuestión, una pregunta a las bases que no tenía mucho efecto en lo que ellos iban a decidir, con lo cual hay un doble destilado, un doble engaño, a mi juicio. Y en ese doble destilado aparece Zapatero en el Partido Socialista como efectivamente no solo el mentor del pacto, sino también una especie de Pepito Grillo de Pablo Iglesias, del líder contrario de Podemos con el que consulta pues recurrentemente.
¿A ti qué te inspira Rodríguez Zapatero?
Fijaros, yo el otro día cuando...
Aunque hizo cosas buenas.
La dramática crisis de Bolivia. Muchas. Y Evo Morales, antes de huir a México, dijo que, en fin, que pedía la intervención de Zapatero. Pensé, qué bien, ala, que se vaya otra temporada a arreglar...
A mediar.
Ya que no ha conseguido lo de Venezuela, a ver si consigue lo de Bolivia. Y, en fin, y nos quitamos de encima una temporadita.
Bueno.
Vamos a ver, hizo cosas muy buenas.
Pero recordar una cosa muy brevemente.
Sí.
Es que la tengo aquí. El 17 de abril de 2006, Pedro J. Ramírez, en una entrevista en El Mundo, le pregunta a José Luis Rodríguez Zapatero: ¿se sentirá responsable si dentro de 10 años Cataluña inicia un proceso de ruptura con el Estado? Y él dice: dentro de 10 años España será más fuerte,
sí.
Cataluña estará más integrada y usted y yo lo viviremos.
Pues
13 años después, Zapatero está diciendo: nos va a llevar años recuperar la convivencia en Cataluña.
Pero, ¿os acordáis la frase que dijo en un acto en Moncloa con respecto a ETA? Hoy estamos mejor que ayer, sí, pero peor que mañana. Y al día siguiente pusieron la bomba en Barajas.
En Barajas,
es,
sí,
que es de frases,
pero
de esas
que
buscan mármol
para
las frases.
No pasarnos.
Sí, sí.
Aprobó la ley de dependencia y la ley de matrimonio homosexual. Ojo, ¿eh? Y esas dos
y cosas. Y el carnet por puntos.
No.
Y el carnet por puntos.
Y yo iba a decir una cosa.
Dile, Rayo.
Las tesis en el PSOE que se han impuesto son las suyas.
Eso es.
¿Algún mérito tendrá?
Sí.
Vamos. Bueno, mérito entre comillas.
Bueno, entre comillas, pero es el que ha ganado la partida, por lo menos de momento.
Menos mal que no queda nada al hombre. ¿Estuviste ayer, Juan Malamed, en la Caja Mágica?
Ahí estuve.
Dicen que no hay que perder, que es una oportunidad en la vida ver a Nadal un partido ahí en carne mortal.
Pues sí, la verdad es que es impresionante. Y en dos sets se lo merendó a este tal Chapo, que me suena el Chapo Guzmán, yo no lo conocía, la verdad. Pero estuvo, la verdad, imperial, como en toda la Copa Davis. Da gusto verlo, porque en la Copa Davis, hasta donde yo sé, no pierde un partido desde...
A ver, José María del Toro, buenos días. Buenos días, Juan Pablo. No me acuerdo el año, pero fue el primero que jugó contra Novak. Era un chavalín de 17 años, pues hará unos 16 años aproximadamente.
Luego los 29 siguientes los ha ganado
todos. Los ha ganado todos, tanto en dobles como en individual, sí.
Es una barbaridad, es una barbaridad.
¿Todos?
Es una barbaridad. Todos los partidos que ha jugado la Copa Davis.
Todos.
En este torneo, todo. Impresionante. Es impresionante. Sexta Copa Davis,
sí, a las 9 y cuarto de la noche, como decíais, Nadal lograba el punto definitivo que le daba a España su sexta ensaladera, todas conseguidas del año 2000 para acá. Los nuestros derrotaron 2-0 a Canadá. Semana de muchas emociones para el equipo español. Rafa ganó sus 8 partidos, ha ganado los 8 partidos que ha jugado esta semana. Está exhausto, de hecho, ayer estaba muy fundido ya en los últimos puntos del partido que estaba disputando frente a Shapovalov, y hoy pasa revisión médica, de hecho, en Barcelona, porque venía de un problema abdominal previo que puso en duda siquiera su participación en el torneo. Rafa ganó los 8 partidos, ha sido el gran baluarte, y Roberto Bautista regresó tras enterrar a su padre y ayer logró el primer punto de la final. Y a eso de las 10 de la noche, el rey Felipe VI entregaba la ensaladera a los campeones, una ceremonia de celebración muy emotiva, porque hubo lágrimas tanto por lo emotivo de la situación de Bautista como por el triunfo logrado, que no es fácil, ¿eh? El año que viene, recordemos, repetimos en Madrid la Copa Davis, es posible que incluso también en 2021, pero obviamente hay que arreglar sobre todo el asunto de los horarios, eso de acabar a las 3, 4 de la mañana. Y parece que todo va a pasar porque se van a habilitar nuevos estadios donde se disputen partidos simultáneamente. Por ejemplo, en el Palacio de los Deportes, etcétera, etcétera. De modo que en vez de las 3 pistas solo de la Caja Mágica, que no es poco, tres pistas en un solo estadio, igual habrá 5 o 6 para que aquello se vaya agilizando y no pase lo que ha pasado durante la semana. Por lo demás, creo que el torneo de la Copa Davis antiguo estaba agonizando y cada vez jugaban menos los jugadores importantes porque les exigía un gran esfuerzo y cambiar de superficie constantemente. Al margen de la Copa Davis, la Liga nos deja al Barça y al Real Madrid igualados con 28 puntos en las dos primeras plazas de la clasificación, al Sevilla tercero con 27 y al Atlético de Madrid cuarto con 25. El Getafe séptimo con 21 puntos y el colista es el Leganés con 6 puntos. Perdió con el Barça, ahora está a 8 de la salvación el Mallorca, que suma 14. Pero la semana...
Del VAR no hablamos nada.
¿Del VAR te refieres al penalti sobre Darío Poveda, tal vez?
Bueno, no, me refiero a que ayer el Sevilla ganó en la Sevilla de la Met porque le remitió el penalti,
sí.
Y ya está, y punto. Y el VAR funciona en unos casos y en
ya
otros
pasó
no.
En Vallecas, ¿eh? El Rayo perdió ya. Con un penalti repetido contra
eso,
el Zaragoza.
¿No? Que hay, es decir, que si hay que repetir lo que se repita, pero si hay penalti que lo piten. Porque es que yo creo que el del VAR, que estaba viendo el partido del Atleti, estaba viendo el tenis.
Probablemente. No sabes lo que pasa, hoy no tengo tiempo, pero a veces ya es más importante quién te pita en el VAR que quién te pita sobre el verde.
Ya te digo, ¿eh? ¿Quién estaba en el VAR en el
empieza
partido
a ser
de
más importante.
No me acuerdo quién estaba.
Pues no recuerdo, pero sí sé que es uno de los menos intervencionistas.
Ya, pero vamos.
Porque luego, claro, depende de quién pita, tiene su manera de arbitrar, tanto en un sitio como en el otro.
Sí.
Entonces eso al final marca los partidos. Bueno, voy rápido. Liga de Campeones.
Ya no tenemos tiempo.
Hoy hay rueda de prensa de Zidane y un futbolista que ofreceremos en directo en el partido de la una, porque mañana tenemos partidazo en el Bernabéu. Real Madrid-Paris Saint-Germain. 12 puntos el Paris Saint-Germain. 7 tiene el Real Madrid, que busca asegurar ya la clasificación de manera matemática. Y viene Mbappé mañana, ¿eh? Viene Mbappé, que para mí al menos es el futbolista de los próximos 15 años, sin duda en el mundo. Para mí sí, para mí sí. Futbolista con unas condiciones impresionantes y con una cabeza muy bien amueblada, cosa muy importante, porque a su lado tiene, por ejemplo, a un futbolista de gran talento, como es Neymar, pero con una cabeza un tanto dispersa, dijémoslo así. El Atlético juega en Turín frente a la Juventus, partido también siempre muy llamativo, con Cristiano que descansó el fin de semana. Juventus 10 puntos, Atlético de Madrid 7, un Atlético que entrena hoy por la mañana en Madrid, que luego viaja y que allí simplemente va a dar rueda de prensa a Simeone y un futbolista porque no van a entrenar en el escenario del partido. El Getafe empató 1 en Cornellà, sacó un puntito importante, y el Leganés perdió contra el Barça, aunque mereció mejor suerte.
Pues sí.
La verdad es que lo tuvo en la mano, y el último gol tuvo muy mala suerte, le pega la pelota en Rubén Pérez si no hubiera sido fuera de juego. En fin, y en segundo tenemos al Cádiz, líder con 39 puntos. El Fuenlabrada perdió en Girona 2-0. El Rayo cayó en casa 0-1 contra el Zaragoza. Y el Alcorcón empató 0-0 contra el Deportivo. Así que con todo eso y más, estamos a la 1:03 en el partido de la 1. Semana sin duda marcada por la Liga de Campeones. Y al horizonte, en el fondo, aparece un Atlético de Madrid-Barcelona el próximo domingo, 9 de la noche en el Metropolitano.
A una hora un poco imprudente para los que madrugamos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pero bueno, tendrás que hacer el sacrificio.
Tendré que hacerlo. ¿Ha visto qué sonrisa trae Rayón con su Atlético de Bilbao ganando en Pamplona?
Pamplona.
Sí, ganando en Pamplona.
No dice nada.
Con Iñaki Williams en plan protagonista. Treinta y tantos partidos llevaba Osasuna sin perder en el Sadar.
¿Tú qué crees, eh? Fíjate, Athletic Club está ahí, pero al lado del Atlético Madrid,
¿en qué puesto está? ¿En el quinto?
El quinto, sí.
Está 1, 2, 5, quinto, 23 puntos. Sí, quinto, 23 puntos.
He visto que te lo has saltado, pero no he dicho nada tampoco.
No, no va a saltar nada.
Hombre, si hubiéramos estado en Red 2 Cádiz lo hubiera dicho, pero estábamos aquí y digo, bueno, vamos a priorizar a los nuestros.
Adiós, José María del Toro. Adiós, Juan Malamed.
Hasta luego.
Adiós, Fernando Rayón.
Adiós, adiós.
Adiós, Onda Vasca. Adiós, Victoria Prego.
Adiós, buenos días.
Adiós, Victoria Mora. Ahí queda lo bueno. Buenos días a quien corresponda.
Esto es Onda Madrid.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambre, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Se ha ido ya la niebla? ¿Ha levantado la niebla?
No ha levantado la niebla. Yo venía hace un ratito y ahí estaba apareciendo. Hoy es el meteoro que también nos acompaña en esta jornada. La buena noticia es que arrancamos semana con temperaturas más cálidas, por decir algo. Han ascendido de noche y de día. Durante la madrugada la mínima ha sido de 9-10 grados. ¿Tú lo
y
has
llovido,
notado?
Ha llovido esta madrugada, ¿eh?
Pues sí, ha llovido.
Un poquito.
Y pueden seguir cayendo algunas gotitas a primera hora, pero conforme avance la jornada hablaremos de tiempo más estable. Pero no hay para qué fiarse porque durante toda esta semana, si no llueve por la mañana, caerá algo por la tarde. Así que vamos a tener unos días un poquito turbios. Y eso sí, la temperatura un poquito más alta de día y de noche.
Que tengas un buen día en Telemadrid. Te vemos a las 3:30 con el pronóstico del tiempo.
Gracias.
Elena Miñambres, adiós. Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo. Adiós, Colmenarejo.
Surgido de la niebla. Aquí estás para Buenos Días Madrid hasta la una. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Enseguida noticias en Onda Madrid. Adiós.